glorias y alabanzas a ti, Señor. Eres grande, poderoso, maravilloso. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Hemos venido buscándote, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Queremos vivir esta vida de cristianos que tú anhelas que nosotros vivamos. Que ese sueño que tuviste tú un día y que lo compartiste con la samaritana al decirle que iban a venir días, y ya los días eran, que ya los verdaderos cristianos iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ya hoy en día podemos alabar al Padre y a ti en espíritu y en verdad, porque somos seres espirituales, comprados con tu sangre, Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Hoy, nuestro espíritu quiere renovarse. Nuestro espíritu quiere, a través de la palabra, poder tener más comunión contigo, Padre Celestial, para que vivamos esa vida que tú anhelas que nosotros vivamos. Pero no solamente para que nosotros la vivamos, sino para hacer que todo el que nos rodee, que todo cristiano que esté con nosotros, se dé cuenta que no podemos ser cristianos carnales, sino cristianos espirituales. Gracias, Padre, porque tu espíritu mora en nuestros espíritus. Levanta tus brazos ahora hasta el cielo. Oh, gracias, gracias, Padre. Oh, gracias, Jesús. Hoy, otro día más, te ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Todo el área de nuestra alma, Señor, para que sea sometida a nuestra alma y nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, que está sometido a tu espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la terminas, Espíritu Santo. Gracias por esta tarde, gracias porque espíritu de revelación en el conocimiento tuyo sale de nuestro espíritu como ríos de agua viva. Gracias por la memoria retentiva. Gracias por que todo lo que tú nos has dado sale de nosotros. Y gracias porque tu palabra queda grabada en nuestro espíritu para ser esos hacedores de la palabra que tú necesitas que nosotros seamos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Principios básicos para vencedores. Lección 16. Amén. El título de la lección de hoy, el corazón compasivo de Dios. Repetimos. Principios básicos para vencedores. Lección 16. El título, el corazón compasivo de Dios. Sin copiar. Hoy vamos a poner nuestra mente, sobre todo nuestro espíritu, a nada más pensar en ese corazón compasivo de Dios. A veces el cristiano no puede ser más que vencedor, ni puede recibir de Dios porque no entiende que lo primero que tenemos que saber es que nuestro Dios es un Dios amoroso, es compasivo. Si ya nosotros nos hacemos, eso se hace verdad, esa verdad se hace realidad en nosotros, ya todo cambia. Ya todo cambia, porque sabemos que si un Dios amoroso, compasivo y misericordioso, pues nos va a resolver todo. Porque lo vemos como un Dios bueno, que para Él no hay nada imposible, pero Él quiere. Él quiere que nosotros recibamos. Así que de hoy en adelante, para ser más que vencedor, sepamos que tenemos que tener en cuenta que Dios tiene un corazón compasivo. ¿Amén? A mayúscula. Y todo en mayúscula. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para alcanzar las necesidades de la humanidad. Vamos a repetir. A mayúscula. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para alcanzar las necesidades de la humanidad. Solamente ese título aterra a los religiosos. ¿Cómo? ¿Que la Biblia es para resolverle las necesidades de la humanidad? Eso no puede ser. Nuestro Dios no es así. Nosotros lo amamos porque lo amamos y nosotros somos de él porque somos de él. Pero él no nos tiene que dar nada. Nosotros no necesitamos nada. Podemos vivir aquí en esta vida como un pordiosero sin tener un centavo y todo mal porque algún día nos espera el cielo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Los estudiosos de la Biblia a veces no están conscientes, ya ustedes no, porque ustedes esto lo llevan ya años en esto, pero la inmensa mayoría no busca en la Biblia que el Señor quiere suplir nuestras necesidades. Y miren la importancia que tiene la Biblia, es para que tú sepas que yo soy un Dios amoroso, compasivo y bueno. Yo soy un Dios que te quiero dar cosas buenas. Yo soy un Dios que no te quiero ver mal pasando en la tierra. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Otra vez, A mayúscula y todo en mayúscula, la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para alcanzar las necesidades de la humanidad. Salmo 145, versículos 8 y 9, en la página 652. Salmo 145, versículos 8 y 9, en la página 652. El Señor es como clemente y compasivo, aleluya, lento para la ira y grande en amor o misericordia. El Señor es bueno ¿con quién? Con todos, aleluya. Él se compadece de toda su creación. Aleluya. Se compadece de toda su creación. Ahí entramos los humanos y entra todo lo hermoso que Él ha hecho, que el hombre se empeña en dañar. Y Él está pendiente de todo eso. Número uno. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, Él se movió por la compasión. Jesús reveló a la humanidad la compasión de Dios al ministrar a cada persona la voluntad de Dios, que es cubrir cada una de sus necesidades. Repetimos, durante el ministerio de Jesús en la tierra, Él se movió por la compasión. Jesús reveló a la humanidad la compasión de Dios al ministrar a cada persona la voluntad de Dios, que es cubrir cada una de sus necesidades. Mateo 14, del 13 al 14, en la página 10, 18. Mateo 14, versículos 13 y 14, en la página 10, 18. Cuando Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan Bautista, se retiró Él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ese es el Jesucristo que le servimos. Aleluya. Mateo 20, 29 y 30, en la página 10, 26. Mateo 20, el 29 y el 30, en la página 10, 26. Una gran multitud seguía a Jesús cuando Él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor Hijo de David, ten compasión de nosotros. Aleluya. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús, ¿qué? Se compadeció de ellos, ¿y qué? Y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Ahí se puede poner del 29 al 34. Amén. Mateo 9, versículo 35, en la página 10, 11. Mateo 9, versículo 35, en la página 10, 11. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y ¿qué? Y toda dolencia. Se dan cuenta que Jesucristo iba, predicaba, pero inmediatamente se manifestaba con la sanación o liberación. ¿Qué quiere decir eso? Un Dios compasivo, un Dios misericordioso, que sabe que la sanidad es necesaria para su pueblo, pero que nos hace con eso ver que la enfermedad no viene de él. Mateo 10, versículo 8, en la página 10, 11. Mateo 10, versículo 8, en la página 10, 11. Aquí Jesucristo les da Espíritu Santo a sus discípulos para que vayan a hacer maravillas. Pero, como decíamos anoche, eso entraba en la lluvia primaria, la lluvia primera. Como era lluvia primera, no podían tener todavía la lluvia tardía porque Jesucristo no había dado su vida. Entonces, Él les sopló Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer la obra, ¿entendieron? Y entre las cosas que le dice que deben de hacer, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Entonces, ahí estamos viendo el corazón compasivo del Señor. Sin ver eso, como le dije ahorita, no podemos nosotros ser más que vencedores. Se dan cuenta que no nos podemos apartar nunca del amor de Dios. El cristiano tiene siempre que ver a Dios como el Dios amoroso. No juzgar a Dios como somos nosotros en lo natural. Número dos, Jesús está sentado ahora a la derecha de Dios para ser poderoso en misericordias, compasivo y ser un sumo sacerdote fiel para nosotros. Esa es la labor de Jesucristo ahora. Amén. Por eso hay que aferrarse a Él, no separarse de Él. Aleluya. Otra vez repetimos. Número dos, Jesús está sentado ahora a la derecha de Dios para ser poderoso en misericordias, compasivo y ser un sumo sacerdote fiel para nosotros. Esa es la labor de Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Hebreos 2, versículo 17, en la página 12:53. Hebreos 2, versículo 17, en la página 12:53. Por eso era preciso que, ¿en qué? En todo, subrayalo bien ahí, subrayado, se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¡Qué lindo! Cuando una persona va a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tiene algo que parecería que eso debe separarlo de Dios. Porque Él es santo. Entonces, tienes un pecado que lo has cometido y te sientes lejos de Él. Es que yo no me puedo acercar a ti. Dices, pues acércate a mí. Porque si hay alguien que conoce lo que tú estás pasando ahora, soy yo. Porque yo fui tentado en todo. Amén. Eso no se puede tomar nada más que con los pecados sexuales. Eso hay que tomarlo hasta para la gente que es bocona, que hace malas crianzas, que dice malas palabras, que mira mal, que cualquier cosa. Todo eso Jesucristo lo sintió. Todas esas tentaciones vinieron a Él, pero Él no las cometió, no llegó a pecar. Entonces, ¿quién mejor que Él puede entendernos? ¡Aleluya! Ustedes no sabían que los predicadores mejores y los cristianos mejores son los que más pecaron. Y son los que pueden entender a los pecadores. Porque la gente que nunca ha hecho nada no sabe de nada. ¿Quién sabe de nada? No saben de nada. Tú le estás hablando y ellos, bueno, no, usted tiene que ser así, así, así. Amado, ¿y usted no le pasó? Jesucristo dice, a mí me pasó. Yo fui tentado en todo. Así que la única persona que te puede comprender soy yo y darte amor, porque yo pagué por eso y no me fue fácil. Pero lo hice. Porque quieren ver a Jesucristo como un muñeco. ¿Te entiendes? Como Jesucristo vino y no pasó nada. Fui tentado en todo, pero no pecó. Si fue tentado en todo, todos los pecados que pudimos haber sentido o que tú estás sintiendo, Él pasó por ello, pero salió airoso para que nosotros siempre acudiéramos a ese sumo sacerdote compasivo. Hebreos 4, versículo 14, en la página 1255. Hebreos 4, versículo 14, en la página 1255. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos, subraya, un gran sumo sacerdote, no un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que ha atravesado a los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos o confesamos. Amén. Número 3. Compasión y misericordia tienen el mismo significado. Repetimos. Número 3. Compasión y misericordia tienen el mismo significado. Número 4. Tener compasión es amar tiernamente. Número 4. Tener compasión es amar tiernamente. Número 5. David tuvo revelación de la compasión de Dios. Número 5. David tuvo revelación de la compasión de Dios. ¿Dónde lo vemos? Salmo 136, en la página 647. Salmo 136, en la página 647. Den gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente. Su gran amor perdura para siempre. Al único que hace grandes maravillas. Su gran amor perdura para siempre. Al que con inteligencia hizo los cielos. Su gran amor perdura para siempre. Al que expandió la tierra sobre las aguas, su gran amor perdura para siempre. Al que hizo las grandes luminarias, su gran amor perdura para siempre. El sol para iluminar el día, la luna y las estrellas para iluminar la noche. Su gran amor perdura para siempre. Al que hirió a los primogénitos de Egipto, su gran amor perdura para siempre. Al que sacó de Egipto Israel, su gran amor perdura para siempre. Con mano poderosa y con brazo extendido, su gran amor perdura para siempre. Al que partió en dos el Mar Rojo, su gran amor perdura para siempre. Y por en medio hizo cruzar Israel, su gran amor perdura para siempre. Pero hundió en el Mar Rojo al faraón y a su ejército. Su gran amor perdura para siempre. Al que guió a su pueblo por el desierto, Su gran amor perdura para siempre. Adquirió de muerte a grandes reyes. Su gran amor perdura para siempre. Al que a reyes poderosos les quitó la vida. Su gran amor perdura para siempre. A Sihón, el rey amorreo, su gran amor perdura para siempre. A Og, el rey de Basán, su gran amor perdura para siempre. Cuyas tierras entregó como herencia, su gran amor perdura para siempre. Como herencia para su siervo Israel, su gran amor perdura para siempre. Al que nunca, y subráyalo, nos olvida, aunque estemos humillados, su gran amor perdura para siempre. Al que nos libra de nuestros adversarios, su gran amor perdura para siempre. Al que alimenta a todo ser viviente, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de los cielos. Su gran amor perdura para siempre. ¡Oh, santo! ¿Se dan cuenta ustedes? Siempre pendiente del amor de Dios. Siempre dándole gracias al Señor por su amor. Por su amor, por su amor. Eso es lo que necesita la iglesia en todas partes del mundo. Y cuando hacemos eso, nos sentimos como el rey David. El rey David pecó, como saben ustedes. Se arrepintió, pidió perdón. Y el Señor no le acordó aquello más. Siempre lo levantaba, siempre lo levantaba. ¿Cómo no podía tener David un agradecimiento grande? Pero el agradecimiento era porque conoció el amor de Dios. No lo tuvo en su corazón, como nosotros, pero lo conoció. ¿Amén? B mayúscula, y todo en mayúscula. La compasión es la expresión mayor de la naturaleza de Dios. B mayúscula, todo en mayúscula. La compasión es la expresión mayor de la naturaleza de Dios. Número uno, lo máximo en Dios es que Él es amor. Número dos, no hay mayor revelación del carácter de Dios, no hay mayor revelación del carácter de Dios que inspire más fe que su compasión. You get it? Hay que engancharse ahí. ¿Queremos usar la fe? Pensemos en la compasión de Dios. Contrale, pero si es compasivo, es misericordioso, es amoroso, lo dice la Biblia, entonces yo voy a usar mi fe, porque yo sé que va a resultar, que lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo necesito, eso me lo va a dar Él, porque es compasivo. Entonces la fe puede salir de nuestros corazones cuando nosotros reconocemos a ese Dios compasivo. Amén. ¿Se dan ustedes cuenta por qué mucha gente nos recibe? Número dos. No hay mayor revelación del carácter de Dios que inspire más fe que su compasión. ¿Lo cogieron? Ok. Número tres. Este es importante. Número tres. Cuando la verdad de la compasión de Dios nos ha sido revelada, entonces es que la fe se manifiesta. Lo vemos en todos los ejemplos de Jesús. Tuvo compasión. Claro, como la gente tenía compasión, ellos se animaban a creer que él podía. Porque le veía la compasión. ¿Se dan cuenta? Entonces eso no solamente es para nosotros recibir de Dios. Es para nosotros poder ser sus verdaderos testigos. Cuando tengamos compasión por los otros, vamos a hacer que la fe de ellos salga. Amén. Número cuatro. No es lo que Dios puede hacer, sino lo que sabemos que Él anhela hacer. Es lo que inspira la fe. Eso hay que explicarlo. Ah, sí, tú puedes. Tú puedes hacerlo. Pero no es una máquina. Lo que nos inspira a nosotros a usar nuestra fe es saber que Él anhela darnos las cosas. No es que no las da porque yo soy Superman. No. Es porque Él anhela que su pueblo reciba. Porque Él anhela que su pueblo sepa que Él es un Dios compasivo. Oigan, yo les digo una cosa, no estoy siendo profeta. Yo creo que no, pero a lo mejor sí. Pero viene el día porque lo vimos en la Biblia, que por robarle a Dios se cayeron muertos. Yo creo que viene el tiempo que los predicadores que no estén hablando la verdad, el amor, la misericordia y la compasión de Dios, se caerán aquí arriba muertos. Listatis mea, Rina. No lo salva ni se quiere. Porque es que ya el Señor se está cansando. Yo me imagino que él a veces dice, ¿y de quién estarán hablando allá abajo? Porque de mí no, ¿eh? Sí, entonces se meten cuco, doctrina falsa que ellos inventan, por no decirnos la verdad de nuestro Dios, que Él anhela manifestarse en su pueblo. 5, la labor de Satanás ha sido esconder la verdad sobre la compasión de Dios, convenciendo al mundo que la era de los milagros pasó. Y lo hace bien, ¿eh? Eso no lo escriban. Hasta los teólogos modernos han sido cómplices del trabajo de Satanás. Oigan por qué, ¿eh? Magnificando el poder de Dios más que su compasión. Magnificando el poder de Dios más que su compasión. Porque no es lo mismo. Si usted se pone a meditar, no es lo mismo creer que Dios es poderoso a usted decir, no, yo lo que creo, antes de ver su poder, veo su compasión. Entonces ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Esto va entrando en los corazones de ustedes. Y va haciendo la labor más rápido de lo que ustedes se van a imaginar. Porque a la verdad que cada detalle que estamos meditando sirven para una vida de más que vencedora. Ustedes se dan cuenta que ya no es solamente leer el versículo. Somos más que vencedores. Y somos más que vencedores. Y a veces lo decimos como papagayos. Ya la era del papagayo se acabó con la iglesia. El cristiano quiere saber. Y tiene que saber para poder tener. Porque si no sabe, el Señor ha tenido mucha compasión de nosotros hasta ahora. No nos explica nada y nosotros vivimos como pajaritos locos y bobos. Dice el Señor, no, yo necesito enseñar a mi iglesia. Yo necesito que mi iglesia sepa todo eso. Desde hoy en adelante, yo sé que la fe de ustedes, cuando vayan a hacer algo, no, tu compasión, Señor. Yo lo que miro es tu compasión. Tiene poder. Pero lo grande y lo hermoso tuyo no es que tienes poder, es que tú tienes compasión. Amén. Porque al tener compasión, lo que yo te estoy pidiendo, tú me lo vas a dar. Lo que yo no acabo de conseguir, lo voy a tener. Porque yo creo que tú me lo puedes dar. ¿Por qué? Porque eres un Dios amoroso y compasivo. Aleluya. Y yo soy tu hija. Y yo te necesito. ¿Sabían ustedes que los milagros están ocurriendo de una noche a la mañana? Amén. Los tiempos están cambiando a la carrera. Pero el que se quedó atrás se embromó. Esto es para seguir adelante, adelante, adelante. Número 6. Pablo magnificó la compasión de Dios. A ese que hay que imitar. Número 6. Pablo magnificó la compasión de Dios. Efesios 1, versículo 19, en la página 12:22. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Amén. Número 7. La Biblia no dice Dios es poder, sino Dios es amor. La Biblia magnifica la voluntad de Dios para usar su poder antes que el poder mismo. La voluntad de Dios es buena. Ahí es que tenemos que ir. Número 7. La Biblia no dice, entre comillas, Dios es poder, sino, entre comillas, Dios es amor. La Biblia magnifica la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Entonces, la Biblia magnifica la voluntad de Dios. Entonces, nosotros nos quedamos pendientes de su voluntad. No de su poder, sino de su voluntad. ¿Entienden? La Biblia magnifica la voluntad de Dios para usar su poder antes que el poder mismo. Antes que el poder mismo de Dios, va su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y sabemos que todo lo bueno, agradable y perfecto nos lo quiere dar. ¡Oh, santo! Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, en la página 1279. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8, en la página 1279. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahí en realidad lo que eso nos quiere decir es que debemos de buscar primero su voluntad. Su voluntad es amor. Entonces, aferrarnos a aquello antes de aferrarnos a que Dios tiene poder. Porque Dios tiene poder, pero puede sanarme si le da la gana. O a lo mejor yo no le caigo bien y no hace nada conmigo. No, tú te aferras primero a que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Y Él quiere darte lo que tú necesitas. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Entendieron? Número 8. No es la fe en su poder que asegura sus bendiciones, sino la fe en su amor y en su voluntad que nos da esas bendiciones. Repetimos. Número 8. No es la fe en su poder que asegura sus bendiciones, sino la fe en su amor y en su voluntad que nos da esas bendiciones. ¿Lo copiaron? Hebreos 11, versículo 6, en la página 1260. Nos explica esto. Hebreos 11, versículo 6, en la página 1260. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahí entonces, sí, la fe sale y es una fe verdadera y vamos a ver los resultados. A minúscula. Muchas personas han desarrollado altamente la realidad de que para Dios no hay nada imposible. A minúscula. Muchas personas han desarrollado altamente la realidad de que para Dios no hay nada imposible. Amén. B minúscula. Tú debes desarrollar altamente esta realidad también. B minúscula. Tú debes desarrollar altamente esta realidad también. C mayúscula y todo en mayúscula. El Señor es clemente y compasivo. Salmo 145, versículo 8. En la página 652. Ya eso lo habíamos visto, pero ahora la fe viene por oír. ¿Y oír qué? La palabra. En la Biblia, en el Salmo 145, versículo 8, en la página 652 dice: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Amén. Número 1. Actualmente, no usamos la fe al decir que el Señor lo puede todo, porque hasta el diablo sabe esto. Número 1. Actualmente no usamos la fe al decir que el Señor lo puede todo, Porque hasta el diablo, ¿sabe esto? Número dos, el diablo también sabe que Dios siempre está dispuesto, pero él no quiere que tú lo sepas, o que tú lo descubras mejor. Número dos, el diablo también sabe que Dios siempre está dispuesto, pero él no quiere que tú lo descubras. Número tres, el saber que Dios siempre está dispuesto no es una base suficiente para la fe, pero saber de la compasión sí. Número tres, el saber que Dios siempre está dispuesto no es una base suficiente para la fe, pero saber de la compasión sí. Marcos 1, versículos 40 al 45, en la página 1041. Marcos 1, versículos del 40 al 45, en la página 1041. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. ¿Sabían ustedes que eso le valió ya para que estuvieran detrás de Jesucristo? Porque le puso la mano a un leproso y la ley impedía que la gente le pusiera la mano a los leprosos. Eso fue lo que ellos se agarraron para seguirle los pasos a Jesucristo hasta llevarlo a la crucifixión y muerte. Eso fue lo primero. Pero aquí lo que estamos estudiando hoy es que Jesús, movido a compasión. Entonces nosotros lo que tenemos siempre que aferrarnos a la compasión de él. Sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Amén. A minúscula. Jesús mostraba su compasión para que el hombre tuviera una base para esperar su sanación. A minúscula. Jesús mostraba su compasión para que el hombre tuviera una base para esperar su sanación. D mayúscula, todo en mayúscula. La actitud misericordiosa de Dios para con nosotros. D mayúscula y todo en mayúscula. La actitud misericordiosa de Dios para con nosotros. Miqueas 7, versículo 18, en la página 971. Miqueas 7, versículo 18, en la página 971. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, subraya, porque tu mayor placer es amar. Ese es el Dios que le servimos y a eso que nos tenemos que aferrar. Segunda de Crónicas 16, versículo 9, en la página 457. Segunda de Crónicas 16, versículo 9, en la página 457. El Señor, yo creo que lo tienen casi todo subrayado, recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles su misericordia sobre nosotros. Efesios 3, versículo 20, en la página 1224. Efesios 3, versículo 20, en la página 1224. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, por su misericordia. Número uno, oigan esto, para Dios es preferible que dudes de su habilidad y no de su fervor y su complacencia. El insulto sería menor. Número uno, para Dios es preferible que dudes de su habilidad y no de su fervor y su complacencia. El insulto sería menor. A minúscula, la llave para conocer la voluntad de Dios es continuar en su palabra. A minúscula, la llave para conocer la voluntad de Dios es continuar en su palabra. B minúscula, la palabra de Dios es su voluntad. Nunca dirá algo en su palabra para contradecirse luego. B minúscula, la palabra de Dios es su voluntad. Nunca dirá algo en su palabra para contradecirse luego. Terminamos esa lección. Amén. Entonces, la base de todo es creer en su palabra. Lo que dice ahí es verdad. Pero ya meditar la palabra, poniendo siempre lo primero, el amor de Dios, su compasión y su misericordia. Eso nos va a ayudar a que la fe salga de nosotros. ¿Por qué? O porque sabemos que es un Dios bueno, que no está pendiente de lo malo que hicimos, ni lo que todavía podemos hacer, sino que nos dice, ven donde mí, yo te perdono, pero yo estoy ansioso porque tú recibas las cosas buenas que yo quiero darte. Y ese es el Dios que desde hoy tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, para recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén.